Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Nos dice la Escritura: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el contexto de nuestra serie sobre la importancia de la iglesia local, estamos estudiando los elementos que están incluidos en la adoración bíblica cuando el pueblo de Dios se reúne en su día santo, hoy domingo, primer día de la semana, día del Señor, para adorar su nombre, porque este es el propósito por el que hoy nos reunimos. Hemos establecido la importancia vital e imprescindible de la predicación bíblica, y que esta predicación tiene que mantener una fidelidad evidente con las enseñanzas de las Escrituras. El pasar por alto la predicación en el contexto de la adoración va a hacer que las personas que se reúnen en la iglesia supuestamente para adorar lo hagan en un contexto vacío del propósito por el que Dios instituyó este día, y van a menospreciar la parte central de la adoración, que es precisamente la predicación. Ya dijo el Señor, citando a Isaías, el texto que leíamos en la introducción: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que una adoración que le quite a Dios su trono, que elimine la predicación sistemática de las Escrituras, que huya de las enseñanzas que por medio de la predicación se imparten y que viva según su antojo, es una adoración vana, es una adoración falsa, es una adoración hipócrita, y convierte en vanos y falsos a aquellos que se reúnen supuestamente para adorar, porque no están adorando. Si en este día santo venimos a adorar a Dios, tendremos que hacerlo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Esto es algo que repetimos de forma continuada. Tenemos que adorar a Dios según lo que Él ha establecido, porque es Él quien debe ser adorado, y Él establece los medios y las formas y el cómo tiene que ser adorado. Dios no nos ha dejado a ciegas en este asunto, sino que nos da detalles que van a formar parte para que la adoración sea correcta. En el texto que leíamos de la carta a los Colosenses nos encontramos algunas cosas de interés a las que hace mención el apóstol. Dice Hendriksen, comentando ese texto: en este párrafo Pablo condena el programa de austeridad que los predicadores del error estaban recomendando. El apóstol enseña que el ascetismo, es decir, no a todo, privarse de todo, cuando ese todo no está en consonancia con la enseñanza bíblica, causa más mal que bien. En lugar de ser un remedio contra la satisfacción de los deseos carnales, lo que hace es fomentarlos y promoverlos. Estas ordenanzas y reglamentos añadidos y todas las doctrinas que de ellos se desprenden no son más que rudimentos mundanos, dice Hendriksen. Pablo resume estos preceptos, la verdad es que ridiculizándolos. Está ridiculizando todo lo que no manejes, no gustes, no hagas, no. Es como si dijera: no tenéis por qué someteros a una serie de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, como si por medio de acumular suficientes cosas negativas, no, se pudiera lograr algo positivo. O como si se pudiera lograr la victoria sobre el pecado y el progreso de santificación, y el progreso en la santificación basándonos en negar absolutamente todo. La mala interpretación que muchos hacen a conciencia de estos textos y de otros, como vende todo lo que tienes para dárselo a los pobres, renuncia a todo, es prácticamente lo que Pablo en este texto está ridiculizando. Deja todo por seguir a Cristo, abandona absolutamente todo, niega todo. Esto es lo que Pablo está ridiculizando. Otro comentarista dice: algunas de estas prohibiciones eran sin duda una especie de repromulgación de la ley mosaica, como las que encontramos en los esenios, prototipos de estos herejes de Colosas. Por ejemplo, el evitar el aceite, el vino o la carne, no podían tomar nada de todo esto. El rehuir el contacto con los extraños o con otros humanos o con otros seres inferiores en la religión, y muchas más prohibiciones. Ya sabemos por experiencia propia cómo hay algunos sectarios que tienen esta misma doctrina. Es decir, nosotros no nos hablamos con aquellos que no piensen como nosotros. Nosotros no, a todo no. No se hablan con aquellos que no creen y aceptan lo que ellos creen, aunque sean de su propia familia. Violan sistemáticamente los mandamientos y se justifican diciendo que para servir a Cristo hay que dejarlo todo. Y así vemos cómo estos sectarios y herejes han existido siempre. Ya los está aquí mencionando Pablo en la iglesia de Colosas. Y tienen un denominador común. Todo está prohibido. Todo está prohibido. El asunto es que no saben discernir cuando hay cosas que están prohibidas y cuando hay cosas que no están prohibidas. Hay siempre que discernir para saber qué es sí y qué es no. Y en qué contexto es sí y en qué contexto es no. Así que encontramos a Pablo refiriéndose a cosas que carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente tiene valor contra los apetitos de la carne? ¿Qué es lo que tiene valor? Porque aquí lo que está mencionando Pablo es cosas que no tienen valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es bien sencilla. La predicación de la palabra de Dios. Un hombre que se ponga delante del púlpito y exponga al pueblo de Dios la palabra de Dios predicada con integridad y con rigor de acuerdo al contexto general de las Escrituras. El comentarista Michael Wilcock dice lo siguiente acerca de este pasaje. En algunos círculos está de moda quitarle importancia a la predicación en la iglesia. Se afirma que el Evangelio se transmite de un modo menos efectivo con lo que decimos que con lo que hacemos y con lo que somos. Así que hay que hacer y no hablar. Sin embargo, no podemos pasar por alto la forma en la que llega el mensaje de Dios a través de las palabras. Un hombre habla y otros escuchan. Eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que estábamos diciendo la semana pasada. Hay un maestro y hay unos alumnos. Y en todas las áreas en las que vayamos a adquirir conocimiento, en todas las áreas, hay un maestro que enseña y hay unos alumnos que aprenden. Y esto también ocurre en la iglesia. En Hechos 20:32, Pablo dice a los ancianos de Éfeso, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando Pablo los encomienda a la palabra de su gracia, se está refiriendo a la palabra que es leída, a la palabra que es memorizada, a la palabra en la cual uno puede meditar y sobre todo la palabra predicada. La palabra predicada. ¿Cómo podremos vivir vidas que glorifiquen a Dios si en el día en el que venimos a adorar a Dios no somos expuestos al mensaje de su palabra? ¿Cómo podemos adorar a Dios si no somos expuestos al mensaje de su palabra? Si no conocemos a Dios y somos ignorantes acerca de su voluntad revelada, ¿cómo vamos a poder adorarle? ¿Cómo vamos a poder servirle? ¿Cómo vamos a poder luchar contra el pecado? ¿Cómo podremos ser árboles que den su fruto a su tiempo y su hoja no caiga? ¿Cómo podremos ser todo esto si no somos expuestos de forma sistemática a la palabra de Dios? Especialmente en el contexto en el que esto se tiene que llevar a cabo, que es en la adoración, en el culto de adoración, donde la predicación ocupa un lugar central. Si no estamos plantados junto a corrientes de agua viva, si no somos expuestos al mensaje fiel de la palabra de Dios, es imposible que podamos dar el fruto que se espera de nosotros. Es imposible que podamos adorar. Dios actúa por medio de su palabra. Dios actúa por medio de su palabra. Vámonos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer allí en el capítulo 1 un texto que va de los versículos 17 al 21. Y aquí tenemos unas palabras interesantes del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y lo hizo, es decir, tengo que predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación. La predicación es lo que Dios utiliza para llamar pecadores. Su palabra expuesta es la espada que toma el Espíritu Santo para aplicar su poder con eficacia en el corazón de aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado a la vida, la predicación. Esta misma palabra, la predicación, es también usada por el Espíritu Santo para edificar a los creyentes, para guiarnos a toda verdad. La predicación. Hoy ya sabéis que en general, en muchas iglesias, o en el 90% de las iglesias, se huye de la predicación expositiva. Se huye de profundizar en el mensaje. Se huye de extraer la enseñanza y de aplicarla a la situación particular en la que se encuentra la iglesia. A muchos les parece, según su razonamiento carnal, que esto no es para el hombre de hoy. Que nosotros no tenemos por qué exponernos a la predicación de la palabra de Dios porque esto es muy antiguo y nosotros ya somos gente moderna. Por lo tanto, incluyen en sus predicaciones, cuando las hay, un mensaje humanista, un mensaje de buenismo y un mensaje completamente alejado de lo que enseñan las Escrituras. Y es que las Escrituras persiguen ponernos de frente a nuestro pecado y que busquemos en Cristo el único que puede resolver la situación en la que nos encontramos. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a inconversos, me estoy refiriendo a creyentes, que necesitamos arrepentirnos cada día y exponernos al mensaje de las Escrituras para ver en qué situación nos encontramos y correr a buscar al médico divino. Cuando los apóstoles y maestros comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio, tenían un poderoso rival en el mundo grecorromano, y hay que situarse en el contexto en el que ellos empiezan a predicar el Evangelio. La filosofía griega impregnaba casi toda la vida cultural y social de aquella época. Esto es lo que dice un comentarista. Es imposible exagerar la maestría casi fanática del versado en retórica, del orador, de gran elocuencia que se fomentaba en Grecia. Plutarco dice, hacían que sus voces sonaran dulces, con cadencias musicales, modulaciones de todo y resonancias repetidas. No pensaban en lo que decían, sino en la forma de hacerlo. Todas eran formas y no había sustancia, pero era muy agradable al oído. No importaba que su pensamiento fuera venenoso, mientras estuviese envuelto en palabras melosas. Esto nos recuerda a nuestros días y cómo muchos son auténticos expertos en el engaño y en el error. Cómo con palabras persuasivas engañan a los incautos, dice la Escritura. Filóstrato nos dice que Adriano, el sofista, tenía tal reputación que cuando su mensajero aparecía anunciando que iba a dar una conferencia en el Senado, se vaciaba por completo. Incluso las personas que estaban en los juegos los abandonaban para ir en tropel a escucharle. ¿Qué nos va a hablar este? ¡Qué grandes maravillas nos va a exponer! Crisóstomo describe a estos presuntos sabios diciendo, es posible que oigáis las pobres miserias de muchos sofistas que se gritan e insultan unos a otros, mientras tanto sus discípulos, como ellos los llaman, se pelean. Muchos escritores de libros leen sus necias composiciones, los poetas cantan sus discursos, los malabaristas demuestran sus maravillas, los adivinos interpretan los prodigios. Es decir, todo lo que estaban exponiendo en sus mensajes sofistas, y un mensaje sofista es que te están engañando con lo que te están diciendo, eso es un sofista, todos sus mensajes los rodeaban de un circo para hacer más atractivo todo lo que allí estaba ocurriendo. Y esto nos suena un poco familiar porque es lo que se hace también en muchas iglesias. Es decir, lo que se hacía en el mundo greco-romano para hacer las grandes exposiciones, la oratoria, es lo que también se hace en muchas iglesias cuando le añaden a todo eso el circo y la parafernalia. Esta gente rodeaba su mensaje vano de circo, porque al final no importa el mensaje, sino importa lo bien que lo pasamos cuando vamos a reunirnos supuestamente para adorar. Importa cómo se estimulan los sentidos. Importa todo el tiempo que utilizamos en el entretenimiento. Importa que dejamos volar la imaginación y lo pasamos genial. El asunto es que venimos a adorar a Dios. Ese es el asunto. Esto es el tema más importante del día del Señor, que nos reunimos juntamente con nuestros hermanos para conmemorar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y alabar a Dios y honrarle por sus muchas misericordias. Los griegos estaban intoxicados de hermosas palabras. Para ellos el predicador cristiano, con su contundente mensaje del pecado, de la ley y de la gracia de Dios, era un personaje para ellos inculto, un personaje al que podían ridiculizar en lugar de escucharle con respeto. Parecía como si el mensaje cristiano tuviera muy pocas posibilidades de éxito frente al trasfondo de la cultura griega o de la cultura judía. Más aún si le añadimos lo que ya estuvimos estudiando en mensajes pasados acerca de la vergüenza de la cruz, el estigma que suponía para la predicación del Evangelio el mensaje de la cruz, algo repudiable, algo reprochable, algo vergonzoso. Pero fue precisamente el mensaje de la cruz, con su desprecio humano, con sus múltiples enemigos, en un contexto donde parecía imposible que brillase el mensaje del Evangelio, es el que Dios utilizó para llamar a su pueblo. En medio de la oscuridad, con todo en contra, Dios utilizó el mensaje de la cruz para llamar a su pueblo. En general encontramos que el enemigo de la predicación bíblica no son los oradores hábiles que le quitan el lugar a la predicación, sino son una multitud de cosas que hacen que se desee satisfacer el corazón humano antes que la obediencia al Dios vivo y verdadero. El entretenimiento, que es lo que busca la gente, el ocio sin control, el satisfacer el deseo del corazón, cualquier cosa puede quitar el lugar central que debe ocupar la predicación en la adoración, cualquier cosa. Venimos en este día del Señor a traer nuestros sacrificios espirituales, y de la misma manera en este día venimos a recibir la bendición del Señor por medio de la predicación de su palabra. Esto es la adoración, esto forma parte de la adoración. Debemos recordar que hay un poder característico en la palabra de Dios predicada, y que ese poder tiene, esa predicación tiene un lugar especial en los propósitos salvadores de Dios. Dios salva por medio de la predicación, Dios edifica a su pueblo por medio de la predicación, Dios nos da conocimiento y nos alimenta por medio de la predicación. Vámonos de nuevo a 1 de Corintios, capítulo 2, y vamos a seguir viendo lo que dice Pablo acerca de la palabra predicada. 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que él no es como el resto de los oradores a quienes ellos estaban acostumbrados a escuchar, los grandes filósofos griegos, los sofistas que embaucaban a la gente. Él no era de ese tipo de oradores, pero había una diferencia notable, y tenía que ver con aquel que le enviaba a proclamar el mensaje. ¿Quién es el que me envía y quién es el que envía a estos oradores? Es posible que muchos pastores no tengamos las mejores habilidades para la oratoria y que no seamos predicadores de talento. Sin embargo, si hemos sido llamados a través de la Iglesia de Cristo según los requisitos establecidos en las Escrituras y cumplimos nuestro oficio con integridad, Dios va a usar su palabra para edificar a su Iglesia sin ninguna duda. Dios va a utilizar su palabra para edificarnos. No confiamos, por tanto, en el mensajero, pero sí confiamos en el mensaje. Tenemos que orar y suplicar a nuestro Dios para que Él sea quien nos hable a través de la predicación, para que la fe de los creyentes no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios al que somos expuestos mediante la predicación de su palabra. Por eso leíamos la semana pasada el texto de Pablo cuando le dice a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra, un imperativo. Y esta es la exhortación que Pablo hace también a los pastores. Este es su mandato para que se lleve a cabo en la iglesia. Predica la palabra porque es fundamental para la vida de la iglesia. Es fundamental para el crecimiento de los creyentes. Es fundamental para la salud de todos y cada uno de nosotros. Luego recordaréis que habla también Pablo de las tentaciones reales y fuertes a las que los pastores se van a ver sometidos en sus ministerios, que es exactamente lo mismo que ocurría en el pueblo de Israel. Y dice Pablo en ese texto de 2 Timoteo 4, tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus deseos, conforme a lo que su corazón está demandando. La gente quiere que la adoración se limite a la música, la alabanza, y que nos pasemos la mayor parte del tiempo cantando. Eso sí, la música del mundo, cambiándole un poco la letra, maquillándola y haciendo que parezca que es religiosa. Pero realmente estamos cantando igual que canta el mundo. Eso es lo que satisface los sentidos, eso es lo que atrae a la gente, eso es lo que motiva a la carne. De ahí que puedas entrar en una supuesta iglesia y dediquen una hora y media a cantar lo que ellos llaman alabanza, rascando las guitarras y haciendo todo tipo de estragos musicales para supuestamente alabar a Dios. Después dedican media hora a los anuncios y a cantar el cumpleaños feliz a todos los que han cumplido años. Y después, si hay tiempo, habrá predicación de la palabra, pero no más de 15 minutos, porque la gente se cansa, claro. Aquí venimos a entretenernos, pero no nos expongas a un mensaje fiel de la palabra y sobre todo que no afecte al corazón ni a la conciencia, porque entonces me voy a sentir mal y no voy a volver. Existe una tendencia a hacer más de las demás cosas e ir eliminando la predicación, cada vez en un sitio más relegado. Ese es el principal objetivo que tiene el enemigo de las almas, que la predicación quede relegada, que sea algo secundario, que quede marginado, que no pueda exponerse, porque tenemos tantas cosas que hacer y tanto que alabar, y nosotros la verdad es que venimos a alabar a Dios, por lo tanto destapamos todo lo que hay en nuestro interior, que la predicación ya no tiene su validez dentro de lo que se está haciendo. Hay gente que tiene comezón de oír, que quiere apartar sus oídos de la verdad, y para ello amontona maestros conforme a sus deseos. No busca la voluntad de Dios, no busca cómo servir a Dios con fidelidad, busca cómo hacer su propia voluntad y cómo servirse a sí mismo para satisfacerse egoístamente. Muchos quieren que digamos cosas distintas a las que estamos diciendo, cosas más suaves, que no nos molesten, que no afecten al corazón ni a la conciencia, que no tengan nada que ver con principios. Quizá alguna de las personas que nos visitan a menudo vendrían más de una vez si no hablásemos de una forma tan rotunda, si no fuésemos tan rigurosos, o si los sermones no fueran tan largos, o mil cosas más que les gustarían que cambiásemos para que ellos estuvieran a gusto. Pero hermano, nosotros debemos predicar la palabra. La palabra. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos y cuáles son los principios? ¿Y cómo los tenemos que aplicar? Tenemos a un enemigo poderoso que quiere quitarle a Dios la gloria y la honra en el contexto de su pueblo reunido, y somos llamados a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. No en la hermosura de nuestra santidad, sino en la de la suya. De acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a los suyos. Venimos a regocijarnos en la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Venimos a deleitarnos en la enseñanza. Venimos a compartir con nuestros hermanos en Cristo. Venimos a reunirnos como una familia espiritual, sentados a la mesa de nuestro Padre, esperando y suplicando que nos alimente con su palabra. Este es nuestro propósito cuando venimos a reunirnos en la casa de Dios. Por lo tanto, en la adoración, la predicación ocupa un lugar principal. Vámonos a Hechos, capítulo 21. Perdón, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 6. Está hablando Pablo y dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fijaos que la intención del apóstol Pablo fue quedarse precisamente 7 días con un solo propósito: reunirse con los hermanos en el culto dominical para adorar a Dios. Ese fue su propósito, de quedarse 7 días. El primer día de la semana, el día del Señor, el día en el que la iglesia se congrega, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Fijaos que en este texto nos habla del tiempo que Pablo pasó en Troas, en su camino de regreso a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. Y no parece que la predicación duró 15 minutos. No duró 15 minutos. Y es un texto interesante porque expresa que el propósito que tenía Pablo de reunirse con los hermanos, y para eso se demoró una semana, estuvo 7 días, es decir, se podía haber ido un lunes, pero no, se esperó hasta el lunes siguiente para pasar el día del Señor con el pueblo de Dios. Hizo todos los cambios en su agenda para adaptarse y poder estar el día del Señor con el pueblo del Señor. Y en ese contexto, partir el pan, celebrar la cena del Señor, unirse a la iglesia local en esta gran celebración. De modo que se trataba de lo que nosotros llamamos un culto de Santa Cena. Es lo que iba a celebrar Pablo juntamente con los hermanos. Podríamos sentir la tentación de pensar que esto significa que, como hay que celebrar la Santa Cena, debemos acortar el sermón. O en muchas iglesias ni siquiera hay sermón, porque como hay Santa Cena, ahí se acaba todo. Sin embargo, leemos que aquel fue el sermón más largo que se recoge en las Escrituras. Y era un culto de Santa Cena. Y Pablo no se cortó ni un momento en exponer todo lo que tenía que exponer para la edificación del pueblo de Dios en Troas. Nada pudo impedir que Pablo pudiera predicarle a los hermanos que estaban allí. Por lo tanto, deducimos evidentemente que es vital para la salud de cada uno de nosotros y para la salud de la iglesia en general que la predicación ocupe el lugar central en la adoración. El lugar central en la adoración, porque es el medio que Dios usa para edificar a los santos para la obra del ministerio, dice Pablo cuando le escribe a los Efesios. Ahora bien, algo que debemos tener también en cuenta: el que hablemos de que la predicación ocupa un lugar central en la adoración no significa que convirtamos a la predicación en la totalidad de la adoración. Tenemos que tener cuidado también con irnos a los extremos. La predicación no incluye toda la adoración, es una parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Es primordial y central. Pero no queremos que ocurra en nuestra iglesia lo que ocurrió en algunos momentos de la historia de la iglesia y en algunos lugares. Por ejemplo, un predicador y pastor bautista reformado que se llamaba Nick Nitman, de Escocia, comenta en su libro escrito en el siglo XIX que se titula Alabad a Dios, que hubo un tiempo en el que algunos cristianos iban a los cultos de adoración solamente para escuchar la predicación. Como este era su único propósito, llegaban tarde porque despreciaban todo lo que había antes de la predicación. Es decir, despreciaban los himnos de alabanza, despreciaban las oraciones, despreciaban las ofrendas y despreciaban todo. Llegaban cuando el predicador se subía al púlpito y estaba a punto de empezar. Entonces entraban en la iglesia. Y este hombre, comentando lo que ocurría, dice así: aquí vemos que el modelo de adoración es únicamente la predicación, y esto causa los peores estragos en la vida evangélica del pueblo de Dios. La congregación, dice él, se ha convertido en una audiencia, el ministro es un orador y el resto del culto se puede ignorar sin problemas y hasta tratar con desprecio. Así que tenemos que tener mucho cuidado en qué importancia le damos a cada cosa. Aunque la predicación ocupa un lugar central para la vida del pueblo de Dios, ocupa un lugar central, debemos tener mucho cuidado en no eliminar todo lo demás que también está incluido en la adoración, como si no fuera adoración, cuando realmente sí es adoración. Sigue diciendo este hombre: la liturgia, los credos, la lectura de las escrituras, la oración de intercesión, los salmos, los himnos, la santa cena, todo se ha dejado de lado, se ha desprovisto del compromiso al que debe someterse la iglesia. Lo único que importa realmente es sentirse elevado por el sermón. Ya ves cómo el hombre se va a extremos. O no queremos sermón y nos dedicamos al circo, o solamente sermón y quitamos el resto de la adoración. Así que para esto nos sirve también la palabra de Dios, para corregir lo desviado y para poner cada cosa en su sitio. Por eso repetimos y repetimos y repetimos que evidentemente cada cosa tiene su lugar y cada lugar es para su cosa. ¿Qué se incluye en la adoración? En la adoración se incluyen los himnos de alabanza a Dios, se incluyen la oración, se incluye la lectura de las escrituras, se incluye la predicación, se incluye la santa cena, se incluye los diezmos y ofrendas. Todo esto está incluido en la adoración. Todo esto forma parte de la adoración a Dios. Unas palabras para finalizar. Con todo esto que nos expone la palabra de Dios sobre la importancia de la predicación, es imperativo que todos nosotros tengamos una disposición para orar a Dios y que nos capacite para darle el lugar principal y central que Él ha dado en medio de su iglesia, en el contexto de la adoración, a la predicación de su palabra. Ocupa un lugar central. Tenemos que orar sin descanso para que Él nos dé la capacidad de permanecer constantes en las enseñanzas que nos son expuestas desde el púlpito, independientemente de la corriente de moda que nos invade, porque todas las iglesias de nuestro entorno van con una corriente de moda especial. Y nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición delante de las Escrituras, no delante de la moda religiosa que nos invade, sino delante de las Escrituras. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cuál tiene que ser nuestra liturgia? ¿Cuál tiene que ser el tiempo en el que nos debemos reunir para adorar a Dios? No queremos correr detrás de la moda que invade a las iglesias supuestamente cristianas. Queremos correr detrás de lo que enseña la palabra de Dios, no detrás de la moda. Tenemos que orar a Dios para que nos ayude a mantenernos firmes, a pesar de que haya personas entre nosotros que pidan un cambio para parecernos más a las iglesias humanistas y mundanas que nos rodean, pero no vamos a ceder. Estas son nuestras convicciones y esta es nuestra forma que entendemos que la Escritura enseña, que agrada a Dios y que se somete en obediencia a Dios. Tenemos que orar para que Dios siga impartiendo su bendición sobre nosotros a través de este medio de gracia que es la predicación de su palabra. Tenemos que pedir y suplicar al Espíritu de Dios que derrame una gran bendición, promoviendo nosotros que tengamos hambre y sed de Dios y que cada vez que vengamos aquí seamos confortados, alentados, alimentados con la palabra de Dios y que cada cosa esté en su sitio y que podamos nutrirnos de la buena palabra de Dios. Tenemos que orar para ser una verdadera iglesia, no una iglesia con una adoración falsa que se deja llevar por los sentimientos o por lo que invade el mundo que nos rodea, sino una iglesia que esté asentada en la verdad y que su base sea en las Sagradas Escrituras. Tenemos que orar para que podamos seguir trayendo nuestros sacrificios espirituales a Dios cuando nos reunimos con nuestros hermanos en esta santa convocatoria y en este su día. Tenemos que orar para poder venir con nuestra boca abierta, suplicando a Dios que llene nuestra boca con la multitud de sus beneficios. Tenemos que orar para poder glorificar a Dios en nuestra vida y darle gracias por la obra de redención que llevó a cabo al librarnos por medio de Cristo de una muerte segura, por habernos hecho sus hijos, por habernos hecho sus herederos y por imputarnos la perfecta justicia de Cristo. Esto es todo lo que recibimos cuando venimos a casa de Dios para adorarle. Pero todo esto sin predicación, no lo sabríamos. No sabríamos absolutamente nada de todo lo que estamos exponiendo, con lo cual no podríamos adorar a Dios tal y como Él lo demanda, ni podríamos derramar nuestro corazón de gratitud delante de Él si desconocemos todas estas cosas. Es Dios, mediante su palabra, quien nos instruye, quien nos exhorta, quien nos guía, quien nos alimenta, quien nos dirige a toda verdad, y lo hace por medio de su Espíritu. Así que tenemos que orar para que el Espíritu de Dios tome cada semana la palabra de Dios, cada día del Señor tome su palabra y la aplique a nuestros corazones. Por todo eso tenemos que orar. Vamos a terminar en oración.